Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 14 es donde nos encontramos en este día del Señor. Si nos visitan, hemos estado estudiando el libro de Romanos por un tiempo y llegamos esta mañana al versículo 13 del capítulo 14 de Romanos. Vamos a enfocarnos en los versículos del 13 al 16 y esta noche veremos versículos del 17 al 19. Pero leamos la sección completa a partir del versículo 13 de Romanos 14. Pablo escribe, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Oremos juntos al Señor. Padre Celestial, al prestar atención a tu santa palabra, pedimos tu ayuda. Señor, que tú hagas tu presencia y tu poder conocido a nosotros de una manera manifiesta por tu palabra en nosotros al encontrarnos con tu palabra. Ayúdame a poder declarar tu verdad esta mañana. Y ayúdanos a todos a poder recibirla. Por favor, obra en nuestras mentes y corazones, en tu pueblo, de tal manera que seamos edificados, fortalecidos por lo que escuchamos este día. Y pon en nosotros ojos abiertos, ver nuestro pecado y que nuestros corazones estén contritos de ese conocimiento y que podamos arrepentirnos y buscarte de una manera fresca hoy. Fortalece nuestro entendimiento para que podamos saber cómo podemos vivir mejor como tu pueblo. Que eso sea claro para nosotros. Y oro por aquellos que escuchan mi voz y que están entre nosotros, que no conocen a tu Hijo Jesucristo. Pedimos por su salvación, porque solo tú salvas. Solo tú libertas al pecador y les das fe para creer en Jesucristo. Señor, como hemos cantado también, cuando salgamos y comprendemos tu bendición, que podamos saber que viene de tu mano. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos al versículo 13 de Romanos 14, se nos recuerda que este capítulo 14 nos ha hablado de un tipo de juicio que no está dentro de nuestra capacidad. Es un juicio que no debemos hacer. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Si te preguntas qué tipo de juicio es el que está hablando, solo tienes que llegar al versículo 1 del capítulo y leer los primeros 12 versículos, y ese juicio se vuelve evidente. Tiene que ver con temas de conciencia, tiene que ver con temas de libertad cristiana. El contexto de Romanos 14 es que tienes judíos cristianos que tienen una fe genuina en el Mesías, una fe genuina en Jesús como Señor y Salvador. Y algunos de ellos han entendido correctamente que ya no están bajo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. No tienen que observar ya más el calendario judío, días especiales o el sábado. No tienen que guardar nada de eso. Han entendido correctamente que Jesucristo es el cumplimiento de la sombra. Cristo es ahora sustancia y no sombra. Todo para lo que preparó el Antiguo Testamento ahora se ha cumplido en Jesús. Así que ya no sienten que en su conciencia tienen que seguir esas leyes. Pero hay otros en la iglesia que tienen una fe genuina en Jesucristo, han recibido la gracia de Dios y saben que han sido perdonados. No hay indicación en nuestro texto de que Pablo está preocupado de que las personas no entienden el Evangelio. Así que han abrazado a Jesús, pero en sus mentes y en sus corazones hay un significado especial a esas leyes dietéticas y esos días santos del calendario judío. Así que están escogiendo seguir observando estos días y estas dietas con cuidado, viendo qué comen y cuidando de observar los días santos. El peligro en la iglesia es que los cristianos se están juzgando unos a otros por esos temas. Aquellos que son fuertes en la fe, aquellos que entienden correctamente su nueva libertad en Cristo, están en peligro de tomar a esos hermanos más débiles que aún están en su conciencia atados a las restricciones dietéticas y a los días del calendario judío y querer alejar a esos hermanos. Aunque no sea físicamente, pero en su mente y corazón, se podría pensar despreciándolos, viéndolos de menos. ¿Por qué no puedes ser como yo? ¿Por qué no puedes entenderlo correctamente? ¿Por qué estás tú atado a estas cosas aún? Así que vemos en el versículo 1, se nos manda que demos la bienvenida a estas personas. No tener una distancia con ellos, sino darles la bienvenida, recibirlos. ¿Por qué? Para amarlos, no para pelear con ellos, no para tener batallas por opiniones, no para conformar su conciencia a la nuestra. No forzándolos a ellos a que vean las cosas como yo las veo en cuanto a la libertad y la conciencia. Ese no es mi propósito, es para amarlos como hermanos y hermanas en Cristo. Nos dice en el versículo 2, porque uno cree que se debe comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. El juicio puede darse en ambas direcciones. Porque Dios le ha recibido, dice el versículo 3. No solo se nos manda que no juzguemos, sino que se nos da la razón. ¿Por qué debemos darnos la bienvenida? Dios le ha recibido a nuestro hermano o hermana en Cristo. Ahí está la razón. Y cuando el Señor nos salvó, nos trajo una relación con Él mismo, y ahora Él es nuestro Señor. No te pertenezco a ti, tú no me perteneces a mí, sino que le pertenecemos al Señor. Nosotros le damos cuenta en última instancia a Dios, versículo 4, tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor esté en pie o cae. Y al pensar en estos temas, podemos confiar que Dios es fiel para cumplir, terminar la obra en cada uno de nosotros. No tengo que estar estresado acerca de dónde tú estás en tu nivel de madurez con respecto a los temas de conciencia y libertad. Eso no quiere decir que no podemos enseñarnos unos a otros, influenciarnos unos a otros, pero aún ahí debemos amarnos y ser pacientes unos con otros. El Señor va a mantener firme a mi hermano o hermana en Cristo. En el versículo 4, pero es porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No os rehuséis unos a otros, sino que debemos recibirnos con este conocimiento. ¿Cómo es que navegamos estas cosas en temas de libertad y de conciencia en nuestras vidas? Comenzando con el versículo 5, se nos dan unas reglas por las cuales podemos probarnos a nosotros mismos, para asegurarnos de que no estamos abusando la libertad. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Regla número 1, ¿he estudiado yo este tema? ¿Adopto mi posición porque yo lo he pensado? Entiendo la importancia de obedecer a Cristo. No solo entro a este tema de si es bueno o malo, pero lo voy a hacer de todas maneras. No tienes que estudiar el tema. ¿Estás convencido en tu propia mente de que lo que estoy haciendo honra al Señor? Versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Lo que estoy practicando en el nombre de mi libertad cristiana, lo estoy haciendo honrando a Dios. ¿Puedo dar yo gracias por la manera en que estoy viviendo? El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Estoy yo en la capacidad de darle gracias a Dios por la manera en que vivo? ¿Puedo decir yo que lo que escojo reconoce el señorío de Cristo? ¿Que estoy haciendo, tomando las opciones que tomo, sabiendo que ya no vivo para mí mismo, sino que vivo para complacer a Cristo? Hago lo que hago en sumisión al Señor Jesucristo. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Tú no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Lo que estás escogiendo en el nombre de la libertad, puedes decir que lo estás escogiendo creyendo que eso refleja tu sumisión a Jesucristo como tu Señor. Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así, de los muertos como de los que viven. Ya sea que esté viviendo, que esté muriendo, el Señor Jesús es mi Señor. Yo le pertenezco a Él y vivo para Él. Estas son las reglas por las cuales podemos probarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos decir que nos estamos probando nosotros mismos, pero yo no conozco tu corazón. A veces yo puedo dudar de que tú puedes realmente decir estas cosas. ¿Has realmente estudiado el tema? No estoy seguro que lo hayas hecho. No estoy seguro que tú estás convencido en tu propia mente. Estoy seguro de que tú estás viviendo de la manera que vives, honrando a Dios. Estoy seguro que tú das gracias a Dios. O que puedes decir que tú lo estás haciendo en sumisión a Jesucristo como tu Señor. Yo puedo no estar seguro de eso. Lo cual nos lleva a la misma situación. Nos estamos juzgando unos a otros. Así que en el versículo 10, se nos dan verdades que debemos predicarnos a nosotros mismos y que nos va a guardar de juzgarnos unos a otros. ¿Qué debo recordarme a mí mismo? Si yo dudo qué es lo que está pasando en tu corazón y en tu mente, ¿de qué debo yo recordar? No estoy yo calificado para juzgar tu corazón. Yo no estoy calificado para juzgar mi propio corazón. No estoy calificado para juzgar los corazones de los hombres. Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? El tú es enfático. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, ¿por qué tú menosprecias a tu hermano? ¿Quién eres tú para juzgar de esta manera? ¿Estás calificado tú para este tipo de juicio? La respuesta es no. Ni yo ni tú estamos calificados para esto. Así que nos guardamos de juzgarnos pecaminosamente, porque yo no conozco tu mente y tu corazón. No queremos tomar esto fuera de contexto y no tener balance. Esto no está diciendo que nosotros no podemos amorosamente preguntarnos a nosotros mismos a dónde estamos en nuestro caminar con el Señor y a dónde están nuestras motivaciones. Podemos preguntarnos esas cosas. Yo puedo decirte, veo ciertos patrones de vida que me preocupan. Yo escucho tu motivación, pero yo estoy viendo lo que tú haces. Eso no tiene nada de malo. Pero en el análisis final yo debo reconocer que yo no tengo la última palabra. Yo no sé qué es lo que está pasando en el corazón de mi hermano o hermana. Pero sé quién puede serlo. Y Él un día nos va a juzgar a todos, aún nuestros pensamientos y corazones e intenciones. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Jesús nos va a juzgar. Esta examinación incluirá todo, incluyendo nuestras motivaciones e intenciones del corazón. Él no me va a preguntar mi testimonio cuando te esté juzgando a ti. Él no lo va a necesitar. Y no va a pedir tu testimonio cuando me esté examinando a mí. Lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer completamente. Y Él va a decidir estas cosas, ya sea para recompensa o para falta de recompensa. No recompensa en cuanto a si soy salvo de mis pecados o no, sino para alabanza o no. Ese es un juicio que hay que considerar. Un día vamos a estar delante del Señor Jesucristo para el propósito de alabanza y recompensa, y ahí se nos va a juzgar, no solo por lo que hicimos, sino también por lo que pensamos. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros debemos estar concentrados en el día de rendición de cuentas, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo es que nosotros ponemos a un lado el juicio pecaminoso, teniendo en mente versículos del 1 al 12 y lo resumen en el versículo 13? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Detén esto. Ya no hagas esto. Pero luego Pablo hace algo irónico y maravilloso. Dice, hay otro tipo de juicio que sí quiere que hagamos. Este es el juicio que quiero que pongas a un lado, pero hay otro tipo de juicio que yo quiero que tú tengas, y eso no quiero que pensemos esta mañana. Vamos a pensar en el buen juicio del amor. Recordemos, estamos hablando de caminar en amor. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Debemos andar en amor. Y nos va a dar instrucción de un tipo de juicio que es amoroso. Y al pensar en esto, vamos a ver tres maneras de pensar que corresponde a hermanos en Cristo. Tres maneras de pensar que corresponden a hermanos en Cristo. Noten el énfasis en nuestra fraternidad como hermanos en estos versículos. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ocasión de caer al hermano. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Estamos hablando también de un hermano. tu hermano. ¿Cómo es que nosotros debemos tratar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Tres maneras de pensar que corresponden a hermanos en Cristo, que están acorde al hecho de que somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Entonces, lo primero que vemos una decisión que corresponde a los hermanos. Se nos exhorta a un buen tipo de juicio. El imperativo en el versículo 13, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Ese es el imperativo, decidir. No poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Es una manera del mismo verbo que habla de juzgar. Podrías traducirlo de esta manera. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgad esto. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Usando una forma de la palabra crino, en un sentido diferente, por supuesto, este es un buen tipo de juicio. Hablando de una decisión, de una determinación, es el tipo de juicio que complace a Dios, el tipo de juicio que ama a tu hermano o tu hermano en Cristo. El otro tipo de juicio no es amoroso, pero este juicio sí lo es. Juzga esto, decide, determina no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Usa tus poderes de juicio para algo productivo. Usa tus poderes de juicio, tu habilidad de pensar críticamente para pensar en maneras en que tú puedes ayudarle a tu hermano en Cristo. Señor, ayúdame, fortaléceme. No para impedir el camino de mi hermano o hermana en Cristo, sino para ayudarles en su camino. Yo tomo la decisión que no quiero ser alguien que estoy en el camino de mi hermano o hermana en Cristo, que mi vida sea de alguna manera una piedra de tropiezo. No quiero que eso sea así. Yo quiero ser usado por ti, Señor, para ayudarles a crecer. John MacArthur, comentando en esto, dice: Pablo está jugando con las palabras y demanda que no debemos dar juicio sobre nuestros hermanos, sino usar nuestro buen juicio para ayudarles. En relación al segundo significado, debemos determinar no poner un obstáculo en el camino de nuestro hermano. Él da la misma advertencia en su primera carta a los Corintios: cuídate de que esta libertad tuya no sea una piedra de tropiezo para el débil. 1 Corintios 8:9. Esto tiene la idea de causar caer en pecado. Por ejemplo, aunque el Nuevo Testamento no prohíbe beber bebidas alcohólicas, hay muchas buenas razones para que los cristianos no lo hagan. Una de las razones más importantes es el efecto negativo que puede tener en alguien que solía ser un alcohólico. Aunque yo pueda tomar en moderación, eso puede ser una piedra de tropiezo en el camino de mi hermano y puede hacer que él vuelva a su vida alcohólica. Este mismo principio aplica a cualquier actividad o práctica que no es en sí misma pecaminosa. Las áreas de problema varían de sociedad en sociedad y de persona a persona, pero el principio nunca cambia. La voluntad de un cristiano amoroso determinará en su mente y corazón ser sensible a cualquier debilidad de otro creyente y evitar cualquier cosa, de hacer cualquier cosa que pudiera ser permisible, pero que puede herir a mi hermano moralmente. La idea es simple, sencilla, pero es una idea sacrificial. No es difícil de entender. A veces es difícil practicarla. Es la misma manera de pensar que Pablo va a enfatizar en toda la sección. La responsabilidad del hermano fuerte. Yo tengo conocimiento, yo entiendo mi libertad. No estoy bajo el Antiguo Testamento. Las leyes dietéticas no las tengo que seguir, no tengo que seguir ese calendario. Yo sé mi libertad. Tú eres el hermano fuerte. Pero ¿cuál es tu responsabilidad como hermano fuerte? Ese es el tema. Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que esa es la decisión que corresponde, hermanos. Yo no quiero ser una piedra de tropiezo en el camino de mi hermano. Yo quiero ayudarte. Yo estoy dispuesto a pensar en mis libertades en Cristo, en ese contexto. No complaciéndome a mí mismo, no siguiendo mis propios deseos, sino reconociendo que soy libre para negarme a mí mismo y ayudarte a ti. ¿Cómo puedo hacer esto? Usa tu razonamiento, juzga esto correctamente. La decisión que corresponde a un hermano. La segunda cosa que vemos es un entendimiento que corresponde a hermanos. Esa decisión es una decisión que solo puedes hacer con madurez, con conocimiento maduro y entendimiento maduro. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si realmente eres el fuerte en Cristo, si eres más fuerte que tu hermano, eso quiere decir que tú eres capaz de pensar a través de estas cosas de una manera que mi hermano aún no lo puede hacer. Como leímos en Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mayor madurez significa mayor responsabilidad. Entendemos esto en el ámbito humano. Los que tienen hijos, llegó un momento en que le dices a un hermano mayor, yo sé que tu hermano y hermano menor están haciendo eso, pero tú sabes más. Tú eres mayor, tú tienes mayor responsabilidad. Yo espero más de ti porque tú eres capaz de eso. Tu hermano y tu hermana menor no entiende esto todavía, pero tú sí lo entiendes. Y por eso es que yo estoy pidiéndote cuenta de esto. Así es en la familia de Dios. Si eres más maduro, está bien. Tú tienes una obligación mayor entonces. Tienes mayor responsabilidad. ¿Cómo se ve vivir esto? ¿Qué quiere decir que yo estoy amando a mi hermano y hermana en Cristo en temas de conciencia y de libertad cristiana? Podemos comenzar con un negativo. Amar a mi hermano no quiere decir que yo niego lo que Dios me ha enseñado. Amar a mi hermano no quiere decir que yo niego lo que Dios me ha enseñado. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Una vez, Pablo se afirma en el campamento de los fuertes. Nosotros que somos fuertes, dice Romanos 15:1. Él está en esa categoría. Y él dice que lo que tiene que ver con los temas que he estado hablando, no tenemos por qué tener duda al respecto. Dios nos ha dado claridad con respecto a temas de comida y días santos. Ahora que estamos en el nuevo pacto, ahora que Cristo ha venido, La pureza ceremonial en cuanto a comida ya no son cosas que aplican a cristianos. Eso es completamente claro, que eso quede claro. Ya no tienes que observar las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Ahí termina la historia. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Estoy convencido en el Señor Jesús. No tengo problemas con esto. No estoy preguntándome o dudando esto. En el Señor Jesús. Que nada es inmundo en sí mismo. Pablo no está hablando de una opinión. En el Señor Jesús. Yo confío en el Señor Jesús. Que nada es inmundo en sí mismo. ¿De qué está hablando? Dios ha dado revelación en cuanto a esto. Dios ha aclarado este tema. Ya no tenemos que dudar de ello. Puede tener en mente lo que leemos en Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud, le digo, Señor Jesús, oídme todos y entended. Este es el Señor hablando. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y los discípulos le preguntaron de esta parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Y Marcos añade esto, el Espíritu de Dios a través de Marcos, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bajo el antiguo pacto, cuando un judío era contaminado, no era la carne lo que lo contaminaba, era el haber violentado la ley de Dios. Eso es lo que estaba pasando en su corazón. Dios había hecho que su pueblo fuera diferente a los otros. Ese era el pecado. Ahí es donde estaba la contaminación. No por lo que entraba al estómago, sino por lo que eso significaba de violentar la ley de Dios. Cristo ha venido. La sombra ha sido cumplida en Jesucristo. Todas las comidas son limpias. No tienes que negar eso para amar a tu hermano. Y Pablo no lo niega. Él se para firmemente en ello. Nada es inmundo en sí mismo. Más, amar a tu hermano significa entender que tu hermano importa más que la comida. Así que hay que entender qué es lo que más importa. No solo piensas en tu conocimiento, y ese era el tema en 1 Corintios. Todos tenían conocimiento, pero el conocimiento envanece, más el amor edifica, dice 1 Corintios. El problema es el conocimiento que no tiene amor, en lugar de tener conocimiento que opera bajo el principio del amor. Nosotros sabemos qué es lo que nos enseña la primera parte del versículo 14, pero hay otras cosas que también sabemos que nos debe importar. Y la diferencia entre nosotros satisfaciéndonos a nosotros mismos en lo que somos libres de hacer o cuidar a nuestro hermano, debe ser más importante. Andar en amor es lo importante. Eso importa más que tener tocino en la mañana, para usar esa ilustración. Tú importas más que el tocino de la mañana. ¿Qué es lo que nos importa si andamos en amor? La conciencia de mi hermano me importa. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es inmundo para alguien que piensa que es inmundo. Yo no quiero que olvides, cuando hablamos de la conciencia y aquellos que son fuertes y aquellos que son débiles, el débil en el Nuevo Testamento es la persona que va a seguir el ejemplo del fuerte. Va a seguir el ejemplo del fuerte y por lo tanto va a violentar su propia conciencia. Esto es importante, porque muchas veces pensamos en fuerte y débil, y pensamos, lo que yo estoy llamado a hacer es vivir acorde a las quejas de alguien que piensa diferente a mí. Si están quejando, yo tengo que hacer lo que ellos quieren que yo haga, porque eso es como yo los amo. Esa no es la perspectiva del Nuevo Testamento. Lo que yo encuentro es que el hermano débil, hermano o hermana, no es la persona quejándose. Eso puede ocurrir, pero la mayoría de veces Pablo está preocupado no por la queja, sino por el hecho de que me sigue. Cuando ellos no están convencidos en su propia mente, aún hay algo en su conciencia que dice, si yo como esto que es inmundo, yo estoy pecando en contra de Dios. Están siguiéndome en algo que ellos consideran que es pecaminoso, que es equivocado para ellos. Y si yo los amo, no quiero tener ese tipo de influencia en ellos. Yo no quiero motivar a alguien a violentar su conciencia y por lo tanto pecar contra Dios. Lo que no viene de la fe es pecado. Obedecer a Cristo es demasiado importante como para yo arriesgarme de si estoy, no sé si es correcto o incorrecto, pero lo voy a hacer, porque ahí estarías pecando, porque tú piensas en ese momento que la obediencia a Cristo es algo secundario. Simplemente lo haces sin estar seguro de que has complacido a Cristo, y esa sería una actitud equivocada del corazón. Así que estoy tratando con alguien que consideran que esto es pecaminoso, pero quieren seguir mi ejemplo del ejercicio de mi libertad y conciencia, no van a seguir y van a violentar su propia conciencia. Eso no es lo que yo quiero. Así que yo estoy dispuesto a decir que no a mis libertades en la situación correcta para asegurarme de que yo no soy una piedra de tropiezo, una trampa del pecado en cuanto a mi hermano en Cristo. Yo no quiero ser una influencia que lleve a alguien a violentar su conciencia. Me preocupa o me importa la conciencia de mi hermano. No solo me preocupo de proteger la conciencia de mi hermano, sino que tengo lástima de la conciencia de mi hermano. Tengo compasión de ella. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si él piensa que es inmundo para él. Lo que vemos en el versículo 15 es que su conciencia ha sido contristada porque me sigue en lo que él tiene dudas de comer. Su conciencia no estaba aclarada y siguió mi ejemplo. Ahora hay un sentido de culpabilidad en su vida. Hay un corazón contristado. ¿Te importa a ti que tu hermano o hermana en Cristo sea contristada al seguir tu ejemplo? ¿Te importa eso? Porque si no te importa a ti o a mí, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Versículo 15. No andas conforme al amor. No te importa. No te importa que tu hermano o hermana sea contristada por lo que comes. Ya no andas conforme al amor. Promover la causa de mi Señor me importa. Miren lo que dice el versículo 15 al final. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Todos por los que Cristo murió serán salvos. La destrucción acá no tiene que ver con destrucción final, condenación final. Pero lo que está diciendo es, cuando yo estoy siendo usado como influencia en la vida de otro, para que ellos violenten su conciencia, puede haber daño real espiritual en esa persona. El Señor los sostiene. No van a ser destruidos completamente, pero pueden pasar por temporadas donde mi influencia ha representado que ellos se movieron al mal camino. Están en el camino equivocado. Su vida está exhibiendo los efectos de vivir en conflicto con su propia conciencia. Les duele. Y de esa manera los destruye.
Everett Harris y Donald Hagner commenting on this, they said this.
Unos comentaristas dicen, trágicamente, este daño se debe a seguir el ejemplo del fuerte, y aquellos que son destruidos encuentran su conciencia llena de reprensión y toda su vida fuera de comunión con Cristo. ¿Cómo es tu comunión con Cristo cuando estás violentando tu conciencia? ¿Cómo es tu comunión con el Señor? ¿Quieres ser una influencia para que alguien esté viviendo de esa manera? No. Lo que yo quiero es cooperar. Lo que me importa es la causa de Cristo con respecto a mi hermano. Él murió por ellos, y no murió para dañarlos. Murió para transformarlos a su propia imagen, para salvarlos. Debo determinar, debo decidir que yo quiero ser un instrumento de Dios que contribuye a la verdadera causa de Cristo en la vida de otra persona. Yo quiero ser una influencia para su edificación, no para caer. Ese es un entendimiento que nos permite tomar una decisión, como vemos en el versículo 13. Decidir esto, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Qué entendimiento es el que está involucrado acá? No estamos negando la verdad, pero hay otras cosas que yo sé. Yo sé cuál es la importancia de la conciencia de mi hermano. Me preocupa lo que está en su conciencia, cómo él se siente, violentando su conciencia, y entender los efectos devastadores de esto en el mundo temporal y cómo eso puede afectar su caminar con Dios si violenta su conciencia. Y yo quiero ser una influencia para la causa de Cristo en la vida de mi hermano, para motivar su caminar con el Señor. Así que tenemos una decisión que corresponde a hermanos y un entendimiento que corresponde a hermanos. Y en tercer lugar, noten un cuidado que corresponde a hermanos. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Nos encontramos con otro imperativo en el versículo 16, que prohíbe. Esto es algo que no debemos dejar. No sea pues vituperado vuestro bien. No dejes que sea blasfemado. ¿Qué involucra esto? ¿Qué es lo que este versículo tiene en mente? ¿Puedo describirlo o hacerlo práctico? Con la ayuda del Señor lo haré. Ahí estoy, conociendo, convencido, persuadido en el Señor Jesús de que lo que voy a comer, tengo libertad de hacerlo. Puedo dar gracias a Dios, estoy honrando a Dios. Puedo decir con una conciencia clara que estoy sometiéndome al Señorío de Jesucristo. No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Pero alguien que es débil en la fe, que puede ver lo que estoy haciendo y no tiene el mismo convencimiento en su conciencia y sigue mi ejemplo, y lleva a su daño. Se les ha guiado al pecado porque han violentado su propia conciencia, han sido contristados porque han seguido mi ejemplo y no tienen comunión con Cristo, se han alejado del camino de Dios, empiezan a irse por caminos equivocados, han sido dañados. Ahora, lo que yo considero bueno se convierte en una razón para que las personas hablen mal.
Richard, look at what your example has produced.
Richard, mira lo que tu ejemplo ha producido. Mira lo que el ejercicio de tu libertad ha hecho a un hermano o una hermana en Cristo. Lo que tú has hecho es malo. Lo que yo considero bueno ahora se vuelve blasfemia. Y si yo he ejercitado mi libertad de una manera descuidada, ellos de cierta manera tendrían razón. Ese es el punto. Este es lo cuidadoso que debemos de ser. Versículo 16 nos está enseñando esto. No dejes que esto ocurra. Lo que quiere decir que aún donde yo soy libre, yo debo tener cuidado. Aún donde soy libre, yo debo ser sabio. Aún donde soy libre, debo ser cuidadoso que estoy dispuesto a negarme a mí mismo para proteger a mi hermano, para proteger mi testimonio en Cristo, para proteger el testimonio de lo que es verdaderamente bueno. Yo debo ser cuidadoso. ¿Eres tú cuidadoso? ¿O eres descuidado con tus libertades? Dices, yo tengo derecho a esto, así que lo hago. Hay muchos ejemplos de esto, tristemente, sobre todo en los medios sociales. Yo no pienso, mi hermano y hermana está equivocado, pero pienso, que tú estás haciendo eso de una manera muy descuidada. No estás mostrando mucha madurez. Cuidado la manera en que tú estás ejercitando tu libertad. Si eso es verdad, estás violentando el versículo 16. Porque se nos llama no negar lo que es correcto, sino vivir de la manera correcta, de una manera que ama a otros y que honra a Cristo. Quiero terminar esta mañana recordándonos que hemos recibido mandato de la palabra de Dios en todo ámbito de vida, todo tipo de mandatos que podemos enfrentar. Quiero preguntar, reconocemos que esta instrucción viene a nosotros con la misma fuerza. Hay imperativos en estos versículos. Es increíble para mí. Entendemos ciertos mandamientos de Dios y atan nuestra conciencia. No debemos mentir. No debemos ser idólatras. No debemos cometer adulterio. Entendemos esto. Y eso viene del cielo y ata mi conciencia. Yo debo recibirlo como la verdad. Y esa es la verdad. ¿La recibirás de la manera que será recibida, que debe ser recibida con la misma fuerza? ¿Obedecerás lo que estás escuchando hoy? ¿Vamos a dejar de juzgarnos unos a otros? Versículo 13 aplica a toda la iglesia. A los que son fuertes en la fe y los débiles en la fe. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Debemos detener eso. ¿Obedeceremos eso? Pero al obedecer esto, va a abrir la puerta para aquellos que son débiles en la fe a seguir el ejemplo de aquellos que son fuertes en la fe. Y ahora, por el resto de este capítulo y entrando al capítulo 15, es como el hermano mayor se le está instruyendo acerca del hermano menor. Con mayor madurez viene mayor obligación. Mayor madurez viene mayor responsabilidad. Tienes que preocuparte por tu hermano menor. Tienes que cuidar su conciencia. Tienes que preocuparte el contristarlo. No seas descuidado. A menos que termine siendo usado que esté en contra de la causa de tu Señor. Jesucristo murió por él. No quieres ser una razón para su daño, no quieres destruirlo, quieres edificarlo, aunque eso signifique que tú te rehusas cosas a las cuales tú eres libre de hacer. Porque eso es andar en amor. Y eso es lo que hacemos en la familia de Dios. Este es el tipo de pensamiento que corresponde a hermanos en Cristo. Si puedes ver eso, puedes decir amén. ¿Perteneces tú a la familia de Dios? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? El próximo domingo vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo. El Hijo Eterno de Dios hace 2000 años vino a la tierra, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, cumpliendo la ley. Murió en una cruz como sustituto de los pecadores, y todos somos pecadores. Resucitó de los muertos 3 días después, vive para siempre y regresará un día. Él es el único Salvador dado a los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Y aparte de Él, no hay comunión con Dios, no hay reconciliación con Dios. Tus pecados te han alejado de Dios y te alejarán para siempre si no crees en Jesús. Jesús, las buenas nuevas, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no para salvar a buenas personas, porque no hay buenas personas, por no bajo el estándar santo de Dios, no hay ninguna persona buena, sino que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cuando el Señor te muestra tu pecaminosidad, Pablo dijo, yo soy el primero. Y Jesucristo vino aún para salvar al primero principal de los pecadores. Si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo para el perdón de tus pecados, Él murió para los pecadores, tomando el castigo justo sobre Él para liberarnos de la ira de Dios. Si confías en Cristo, tus pecados son perdonados. Si no confías en Jesucristo, tú serás juzgado por tus pecados en el día final. Y puedes decir que Jesús te ha liberado. No para vivir para ti mismo, sino para vivir para Él. Vivir para Él. Y por lo tanto, amar a otros. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida en tu Hijo. Has tenido misericordia de nosotros, de tu pueblo. Has perdonado nuestros pecados. Nos has hecho tus hijos, los que están en tu iglesia, reconciliándonos a ti mismo en el cuerpo de tu Hijo. Nuestro Señor y Salvador no pagó por parte de nuestros pecados, sino por todos. Y ahora estamos delante de ti, completamente perfectos y perdonados para siempre, en la justicia de Jesucristo, que nosotros recibimos por fe. Por eso estamos agradecidos y estaremos agradecidos para siempre. Fortalécenos para que podamos amarnos bien. Fortalécenos que podamos entender que Jesucristo murió para transformarnos y no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para ti y para amarnos unos a otros. Fortalécenos para andar en amor, reconociendo que un día estamos acá y el día siguiente ya no estamos, porque somos un soplo. Que nuestro enfoque pueda ser en la eternidad, que podamos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y que nos preocupemos por ellos. Que los tengamos en mucha estima e importancia. Te damos gracias y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.